Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Nos has llamado, Señor, al desierto, Señor de la libertad. Estamos en el tiempo de la Cuaresma. Estamos en este itinerario que nos conduce semana a semana hasta la celebración solemne de la pasión, de la muerte y, por supuesto, de la Pascua, porque ese es el último horizonte, la mañana gloriosa y luminosa de la Pascua. Pero hasta llegar ese día, toda una sucesión de momentos, de acontecimientos, de sentimientos encontrados, hasta en el propio corazón de Jesús. Por eso queremos acercarnos a la palabra que ilumina, que alimenta, que alienta la vida de la Iglesia, la vida de nuestras comunidades. Hoy estarán sonando en muchos de nuestros lugares, de nuestro querido Bierzo, las campanas del templo, de la iglesia, de la ermita, del santuario. Es la llamada a participar de la mesa del Señor, la mesa de la palabra, la mesa del pan y del vino, que se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Ese sonido de campanas nos dice que abramos nuestra mente, nuestro corazón, que abramos también esos templos nuestros que son casa de todos, para escuchar la palabra. Y la palabra la escucharemos, y nosotros desde COPE les ofrecemos el comentario que a esta palabra, que a este evangelio, realiza nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón.
De nuevo, la palabra de Dios nos urge a la conversión. En concreto, el evangelio de hoy nos lleva hasta lo más hondo de la conversión, la vuelta al corazón del Padre, dejando la mundanidad. Es el retorno al corazón del Padre, que es compasivo y misericordioso, que espera siempre el retorno del hijo pródigo, pecador, publicano, pero hijo. Espera también el retorno del hijo mayor, fiel, cumplidor, fariseo, que se ve a sí mismo como esclavo del Padre, sirviéndole cada día. Y sin embargo, para el Padre es hijo también, invitado al banquete de fiesta por el retorno del hermano perdido. No olvidemos que la iniciativa siempre parte de Dios, porque la conversión también es gracia de Dios, que Él regala a todos sus hijos. Sin duda, el protagonista central de la escena en esta parábola es el Padre misericordioso y su inmensa alegría cada vez que recupera a un hijo. Y tengamos siempre presente que la imagen más perfecta, más real y más viva del Padre es el mismo Jesús. De hecho, en su corazón compasivo, el que le lleva a celebrar un banquete festivo con publicanos y pecadores y a dejarse agasajar por una pecadora que limpia sus pies con lágrimas y se los perfuma. Nosotros nos confesamos seguidores de Jesucristo, que nos esforzamos en integrar en nuestra vida el estilo de vida de Jesús. Hemos de preguntarnos, ¿qué queda en nosotros del corazón compasivo y misericordioso del Hijo y del Padre? ¿Qué tenemos del hijo pródigo en sus dos primeros escenarios, la casa paterna que abandona y el país extranjero con el servicio inmundo al que se ve obligado? ¿Qué nos queda de los escenarios y movimientos siguientes? La decisión del retorno, el camino de vuelta y finalmente el encuentro, los abrazos, la fiesta.
Y queremos comenzar con buenas noticias, noticias para nuestra diócesis, noticias para nuestra comarca del Bierzo. Comienzan a aparecer los carteles de Semana Santa. Si días antes presentamos toda la programación de la Semana Santa de Cacabelos, hoy hay que recordar la presentación de la Semana Santa de Villafranca del Bierzo. Jesús González será el pregonero de la Semana Santa villafranquina. Tendrá lugar el sábado 13 de abril a las 8 de la tarde, según anunció las cofradías locales y el Ayuntamiento de Villafranca. El programa de procesiones y actos incluye una exposición de fotografías de un antiguo alumno mío, Bernardo Santamaría, en la capilla del Colegio de la Divina Pastora. Les puedo asegurar que merece la pena. Son fotografías hechas desde el ojo y desde el sentimiento de un cofrade villafranquino. Una mirada serena, cargada de expresividad de la Semana Santa de Villafranca. Queremos recordar que Marcos Fernández es el autor de la foto del cartel. enhorabuena a los amigos de Villafranca. Enhorabuena además por haber organizado ese séptimo encuentro de cofradías diocesana, que fue un auténtico éxito. Desde aquí, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Y un llamamiento, el que nos hacen los amigos del pueblo saharaui, que busca familias nuevas para la acogida de los niños que vienen desde los campos del Sáhara a pasar el mes de verano en nuestro querido Bierzo. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui celebrará el próximo 7 de abril su tradicional comida solidaria con la que pretenden recaudar fondos para el proyecto Vacaciones en Paz, un programa que este año aspira a traer al Bierzo durante el verano a más de 20 niños y niñas desde los campamentos de Tinduf, en Argelia. Para ello, la nueva presidenta de la asociación, Elena Rodríguez, ha hecho un llamamiento a nuevas familias que puedan estar interesadas en la acogida. Una vez más, ha expresado, necesitamos la solidaridad del pueblo berciano. Los niños son embajadores de la causa saharaui y nos dan mucho más de lo que reciben. Y el proyecto de ayuda es mejorar sus vidas, enriquecer también las de las familias que los acogen. Yo estoy convencido que aparecerán esas familias. La experiencia de compartir con los niños de aquí y los niños que llegan desde el Sáhara un verano puede ser una experiencia única para todas las familias. Aquellos que deseen participar, que se apunten en la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui o que llamen aquí a la emisora, que les facilitaremos el teléfono de contacto. Una buena oportunidad de pasar y de vivir y también de disfrutar un verano diferente, con sabor a solidaridad. Les quiero dejar ahora con la carta que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos en este día.
Queridos diocesanos, estos días del mes de abril los colegios abrirán sus puertas para que los ciudadanos, especialmente los padres, visiten las instalaciones y se les explique el modelo de educación que se imparte en sus aulas. Es una campaña con el fin de captar el poco alumnado que hay en los pueblos y ciudades debido a la baja natalidad. Una de las misiones más importantes que tienen los padres es la educación de sus hijos. Ellos, los progenitores, son los que tienen el derecho originario y la responsabilidad de su enseñanza según las convicciones filosóficas, morales o religiosas. Para ayudar a los padres en esta tarea, el Estado y la sociedad ponen a su disposición centros educativos de iniciativa estatal, social o concertados y privados. Los centros de iniciativa estatal, los centros de iniciativa social y también los privados tienen la obligación de ofrecer la asignatura de religión y moral católica. Los padres y los alumnos pueden elegirla libremente o no. No se trata de un privilegio, sino de un derecho de todo padre y madre a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. Nuestra Constitución recoge este derecho y también las leyes orgánicas que las desarrolla. Por tanto, cuando los padres católicos o de otra religión, los obispos y los alumnos piden que se respete la libertad de elegir la clase de religión, no están pidiendo algo extraordinario, sino algo que les pertenece por derecho propio. La educación de los niños y adolescentes ha de ser integral, es decir, debe ayudar al alumno a desarrollar todas las dimensiones de la personalidad. La dimensión espiritual es una de ellas. Para nosotros los creyentes, la dimensión espiritual es la principal, porque nuestra vida cristiana la organizamos a partir de nuestra fe en el Señor. La preponderancia de la fe no quita importancia ninguna a las demás materias que se imparten. Todo lo contrario, la fe y la moral católica ayudan a que los niños adquieran hábitos para saber discernir el bien del mal, para ser libres y responsables en la sociedad, para sacrificarse y ser solidarios con los demás. Animo a los padres católicos a ejercer este derecho que tienen eligiendo la asignatura de religión y moral católica para sus hijos. Estoy seguro que será un bien para ellos, porque les abrirá la mente y adquirirán un espíritu crítico frente a la cultura del relativismo predominante. El Papa emérito Benedicto XVI, al comienzo de su pontificado, decía: «Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande». No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Y le decía precisamente a los jóvenes: no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada, lo da todo. Confiad pues en la ayuda de la clase de religión y en los profesores que la imparten con preparación y entrega. A lo largo de la vida os sentiréis satisfechos de haber dado a vuestros hijos no solo la vida y el alimento necesario, sino también unos valores humanos por los que pueden enfrentarse al futuro como hombres y mujeres de provecho. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Y una buena noticia para nuestro patrimonio, en este caso para la Tebaida Berciana. El Ayuntamiento de Ponferrada presentaba el nuevo logotipo para promover y proteger la imagen de la marca. Lo hacía el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento, Iván Alonso. El fin de la medida es impulsar, promover y proteger la imagen de la marca Tebaida Berciana como un refuerzo al bien de interés cultural que ya está en marcha. El nuevo logotipo es obra del berciano Juan Manuel Salví, antiguo alumno mío en el Colegio Diocesano de San Ignacio, y está inspirado en elementos significativos del arte y del patrimonio de la Tebaida, como de los arcos de la Puerta de Peñalba, la Cruz de Peñalba o las pinturas mozárabes del templo. Quiero felicitar especialmente a mi alumno, a Salví, por ese magnífico logotipo que dentro de nada formará parte del imaginario de todos los bercianos. Y queremos recordar que la banda Ciudad de Ponferrada ofrece el sábado su concierto benéfico. Lo hace a las 8 de la tarde en el Teatro Bergidón. Es el conocido concierto de la mano de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, la actuación que da el pistoletazo de salida a los actos de la Semana Santa ponferradina. Constará de una selección de marchas de procesión, pero la obra central será un recital, el trabajo sinfónico en tres movimientos, mosaicos bizantinos, del compositor suizo Franco Cesarini. La recaudación de las entradas, ya a la venta a precio de 5 euros, se destinará al comedor social y al hogar del transeúnte de San Genadio de Ponferrada. Y queremos también destacar dos citas para la próxima semana. El apostolado apostando por el futuro de la pastoral obrera, jornada diocesana de pastoral obrera, que cumple nada más y nada menos que 25 años. El documento de la Conferencia Episcopal Española que valió para organizar la pastoral obrera en toda la diócesis, apostando por el futuro, apostando por una pastoral obrera, por la dignificación de los salarios, por la exigencia de la dignidad del trabajo. Tendrá lugar el 30 de marzo en el Colegio San Ignacio de Ponferrada, de 10:30 a 2 de la tarde. Están invitados sacerdotes, religiosos y laicos, y se ruega que se haga extensiva esta invitación a todas las personas que puedan tener inquietud con el mundo del trabajo. Y también el encuentro de monaguillos y niñas en Astorga, que tendrá lugar ese mismo día 30 en el seminario. A partir de las 11, llegada y acogida, después talleres, oración, comida compartida y presentación de los campamentos de verano en Corporales de Cabrera, del 26 de julio al 4 de agosto, y después el final del encuentro. La fecha límite es el día 27, con lo cual esperemos que se cubran todas esas posibilidades de asistir al encuentro de monaguillos y al encuentro de niñas de la diócesis de Astorga. Esta es una semana especialmente importante. Es una semana en la que vamos adentrándonos en la celebración de la Semana Santa. Hemos tenido también la oportunidad de celebrar comunitariamente el sacramento de la penitencia en muchas de nuestras comunidades parroquiales. A veces hay que agradecer la presencia de tantos sacerdotes que hacen un hueco para llegar a una comunidad parroquial, como esta semana lo hicimos en Cacabelos, y servir de cauce y de instrumento para que llegue el perdón de Dios a todos aquellos que lo necesitamos. ¡Feliz semana para todos!